Unicauca Estéreo 104.1 presenta
Voz Sindical. Sindical.
Programa del Sindicato Nacional de Trabajadores y Empleados Universitarios.
Sintra Unicol Popayán. Popayán.
Anoche estuve soñando que hablaba con mis abuelos y les pregunté llorando qué puedo hacer por mi pueblo. Aquí ya no existe paz, aquí ya no hay libertad, aquí ya no pasa un día sin algo que lamentar. Aquí el hermano traiciona y se ufana al traicionar, y el hermano va y nos vende y luego vuelve a cobrar. Aquí el mundo está al revés, nadie quiere trabajar, y a las gentes que trabajan las arrasan sin piedad. Al ladrón tratan señor y al señor como un pirata, del que hay que aplastar la flor y reventarle la mata. Se volvió palabras Dios y hay sin hechos mil corbatas. Y el amor es un amor en la medida que pagan. De la iglesia suya bueno ya casi no queda nada. Los curas que no son santos la quieren manipulada. El verde de las haciendas se cubrió de sangre y balas, y las nanas de los niños tabletean de metrallas. Yo no quiero ser cobarde, usted me enseñó valor. Por eso para quedarme quiero hallar la solución. La sonrisa del abuelo, no sé por qué me dio paz, y esperé por un momento que empezara a aconsejar. Me dijo con miedo, mi hijo, no cambia lo que suceda. Para integrar la familia haga todo lo que pueda. No sea extranjero en su tierra, viva siempre como quien.
Muy buenos días a todos los oyentes de Unicauca Estéreo. Un cordial saludo y una bienvenida al espacio Voz Sindical, programa radial de la organización sindical Sintra Unicol, subdirectiva Universidad del Cauca, que todos los martes a las 9:30 de la mañana tiene una cita con usted en este espacio dedicado a las organizaciones sociales y también sindicales. Estamos saludando a todos nuestros queridos oyentes, agradeciendo la asistencia técnica de nuestra compañera Ana Milena López. Con mucho gusto en el día de hoy los vamos a acompañar. Nuestro invitado Miguel Vivas, él es fiscal nacional de Nacional Judicial. Más adelante estaremos hablando con él. Mientras tanto, pues les queremos decir que la lucha de los indígenas continúa aquí en el departamento del Cauca, al igual que campesinos y organizaciones sociales agrupados en la Minga por la defensa de la vida, el territorio, la democracia, la justicia y la paz. Protesta que inició un 10 de marzo y que, a pesar de los acercamientos de las partes, aún no llegan a acuerdos concretos. De esta manera aumenta la angustia, pues, de los habitantes de la región, al presentarse pues escasez de alimentos y de combustible, llegando a pérdidas económicas de consideración al encontrarse la vía panamericana cerrada. Mientras tanto, la representante indígena Aida Quilcué, vocera del Consejo Regional Indígena del Cauca, calificó como positivo los avances obtenidos en los diálogos con la Comisión del Gobierno Nacional el pasado domingo 24 de marzo, pero además señaló que la vía panamericana seguirá bloqueada. La dirigente sostuvo que, aunque se han logrado adelantos en las peticiones, los actores que participan en la minga social, no hay claridad respecto de la fecha de la visita del presidente Iván Duque y presupuesto para las comunidades indígenas. De esta manera explicó que el lunes 25 de marzo se retomaron los diálogos en el sector de Mandibá, Santander de Quilichao, con el fin de avanzar en los temas que no han sido resueltos. Las condiciones de las comunidades para considerar un eventual desbloqueo de la vía panamericana se relacionan con presupuestos y la visita del mandatario de los colombianos. De esta manera, pues, hay tensión aquí en nuestro departamento. Además, un consejo de seguridad celebrado este fin de semana con la presencia de autoridades militares la presencia también de empresarios del departamento del Cauca que han tomado una posición también radical frente a esta problemática. Este es el espacio Voz Sindical. Bueno, ahora sí vamos a saludar a nuestro compañero Miguel Vivas, él es fiscal nacional de Asonal Judicial. Con él estaremos hablando un poco sobre el Plan Nacional del Desarrollo, un pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, el cual fue presentado por el Gobierno Nacional el pasado jueves 22 de marzo a las comisiones conjuntas del Senado y de la Cámara. Muy buenos días, compañero Miguel. Bienvenido al espacio Voz Sindical.
Muy buenos días a la audiencia de Unicauca Estéreo. Muchas gracias a Sintra Unicol por este espacio democrático al que nos invitan.
Bueno, el compañero Miguel, reiteramos, él es fiscal nacional de Asonal Judicial, una persona pues que de vasta experiencia en las lides de las organizaciones sindicales, y vamos a ver la perspectiva sobre todo que tienen las organizaciones sindicales acerca de este Plan Nacional de Desarrollo, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, que parece ser que la palabra equidad no va con este eslogan que ha escogido pues el Gobierno Nacional para presentarlo.
Bueno, evidentemente, compañero, el Plan Nacional de Desarrollo lo podríamos sintetizar en son la reforma laboral, pensional, a la salud, al transporte, a la minería, a la justicia. Es decir, son todas las reformas que ha pretendido el gobierno Uribe desde su mandato en el 2002 a la fecha, y que de una u otra manera han sido pues opacadas por el Congreso. Entonces todas estas reformas juntas es la política que tiene el gobierno del señor Duque para los próximos 4 años. De ahí la gravedad de esta situación. En primer lugar podemos enfatizar que el plan de desarrollo consta de más de 1.300 páginas en lo que se ha denominado pues la base del plan de desarrollo. El articulado es de tan solo 183 artículos, y cuando uno va a ver el articulado dice no, pues ahí no van a caber todas las reformas que estamos diciendo que se van a hacer en este Plan Nacional de Desarrollo. Y entonces nos vamos al artículo 2 del Plan Nacional de Desarrollo, dice: incorporación de las bases del plan a esta ley, comillas, apruébese como parte integral de la presente ley la parte general del Plan Nacional de Desarrollo contenida en el documento denominado Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, elaborado por el Gobierno Nacional con la participación del Consejo Superior de la Judicatura y el Consejo Nacional de Planeación. Eso implica que lo que no esté en el articulado y que no aparece, pues estarán contenidas en este plan general, y es una afrenta para, primero, los derechos de los trabajadores, y en segundo, en perjuicio de todo el pueblo colombiano. En materia de justicia, por ejemplo, vamos a escoger por espacios de tiempo 3 ejes. En materia de justicia, revive toda la reforma a la justicia que se acaba de caer en el periodo legislativo anterior. Es decir, atenta contra la tutela, atenta contra el derecho de petición, que son los únicos elementos o mecanismos que tenemos los colombianos para exigir del gobierno soluciones. Igualmente, es una privatización profunda de la justicia, en donde se le va a dar, por ejemplo, facultades jurisdiccionales, o sea, van a remitir los procesos a los notarios, a los centros de conciliación, a los procuradores. Y en este plan hay otra joya, que es que va a aumentar todas las facultades jurisdiccionales del Poder Ejecutivo. Es decir, quieren pues de una u otra manera acabar con los poderes públicos en Colombia, porque ya toda la justicia sería asumida por los privados y por el propio Ejecutivo. En segundo lugar, en materia de educación, hay 4 artículos que se refieren solamente en el articulado a la educación, pero va por la misma línea. Es decir, la privatización de la educación, el desfinanciamiento de la educación superior, porque no están ni siquiera contemplados los acuerdos que se realizaron en el pasado paro estudiantil, paro de rectores, en las cuales Sintra Unicol Sintronicol, perdón, fue pues un agente vivo ahí en esta movilización, y no está recogido lo negociado por la tripartita en este Plan Nacional de Desarrollo. Tan solo apunta a decir de que habrá un incremento del IPC más 4 puntos en el 2020, en el 2021 4.5 y en el 2022 4.66. Pero se crea más burocracia, a contrario sensum, ¿sí? Por ejemplo, en el fondo de financiamiento para la educación se crea una junta. Nosotros decimos, ¿para qué más aparatos burocráticos, sabiendo que hay una, que no hay presupuesto para la educación? Esa junta pues va a tener un papel clave en la forma de financiar las actividades de la educación superior. Lo que decía el compañero al comienzo, pacto por la equidad no lo vemos, el pacto por la legalidad tampoco lo vemos. Todo lo que ellos dicen y manifiestan de buenas intenciones en el lo borran de un tacazo en el artículo, por ejemplo, de 84. Ellos dicen que van a proponer por una innovación tecnológica y científica de la educación en el país, sin embargo, acaban con conciencias. El artículo 84 de este articulado acaba con conciencias, que es un departamento administrativo específico, ¿sí? Específico que se dedica pues a promover la ciencia y la tecnología en el país. Bueno, al acabar conciencias, ¿qué quiere decir? Que es contraproducente a lo que dice el propio plan teórico. Acabar con conciencias y fusionarlo, porque ellos dicen, no, es que no lo vamos a acabar, lo vamos a fusionar con el Ministerio de la Ciencia y la Tecnología, es acabarlo, porque entraría pues en el marco de la burocracia de los ministerios y pare de contar, pues se acaba con uno de los institutos más importantes que ha tenido la ciencia pues y el conocimiento a través de la política estatal. Igualmente, nosotros alertamos a todos los trabajadores del sector ejecutivo, es decir, llámese todas las dependencias de los ministerios, las instituciones descentralizadas, porque el plan contempla unas facultades extraordinarias al presidente para suprimir, modificar, fusionar todas las entidades del Estado. Ustedes saben que cuando se habla de fusión, de supresión, pues eso implica que mucha gente va a parar al desempleo, porque esa reestructuración en últimas implica es sacar personal. Ahí se hablaba, por ejemplo, de las contralorías departamentales que serán liquidadas, por ejemplo, ¿cierto? En este plan, con estas facultades extraordinarias, ¿eso qué quiere decir, compañeros? Estas facultades extraordinarias omiten el debate en el Congreso. Durante 6 meses el presidente puede expedir decretos con carácter de ley para hacer toda esta reestructuración del Estado. Y eso es gravísimo porque, como le decíamos, eso que me decía una compañera ayer, pero eso que tiene que ver con la justicia, si eso es para el sector ejecutivo. Pero si miramos el articulado en concreto, en donde dice que hay que darle, para acabar con la impunidad, con la descongestión, darle más facultades jurisdiccionales a las superintendencias, a los ministerios, para que copen parte de esa demanda a la justicia. Para los trabajadores diría muy, muy, muy bueno, nos van a descongestionar, pero el problema de fondo es la privatización de la justicia y quitarle a los jueces el poder de impartir justicia en este país. Eso de por sí ya es gravoso. Entonces, en términos generales, estas facultades extraordinarias para los compañeros del SUNET, de Sintrenal, de todos los sindicatos estatales, es poner pues en riesgo la propia vida de los sindicatos estatales. Acuérdense que con el primer plan neoliberal de 1990 del señor Gaviria, que se denominaba también Bienvenidos al Futuro, pues se acabaron grandes y poderosas organizaciones sindicales como la de Telecom, la Caja Agraria, para citar algunas. Pues bueno, acá también apuntan a acabar con sindicatos poderosos como Sintrenal o el SUNET, que aglutina pues a varios trabajadores del Estado.
Bueno, nos encontramos con el compañero Miguel Vivas, fiscal nacional de Azonal Judicial, quien nos ha hecho una radiografía, una pequeña radiografía del Plan Nacional de Desarrollo, como él mismo nos lo comenta. Son 1.300 páginas, 183 articulados, ejes que nuestro compañero Miguel ha tratado, la justicia, el eje de la educación. Hay otro eje que es muy importante, que lo consideramos que tiene que ver con los trabajadores, con la protección social de los trabajadores, con los famosos BEPS o los beneficios económicos periódicos, también el pago por horas, el mismo atentado que hace este plan contra la paz tan anhelada por los colombianos, y que a raíz de ese eje articulador para el bienestar de los colombianos, pues vemos que con este gobierno vuelve nuevamente la guerra, nuevamente la incertidumbre. Pues muy juicioso nuestro compañero Miguel ha sido una de las personas que se ha sentado a analizar este articulado página por página, artículo por artículo, y que de alguna manera pues le ha dado la visión de la problemática que se nos avecina. Pues Miguel, sigamos con este análisis tan importante para todos nosotros.
Bueno, usted nombraba el problema de la paz, el problema de la justicia especial para la paz, la justicia transicional, que muchos colombianos no la entendemos. Cuando se negocia un conflicto armado como el nuestro de 60 años, pues hay que ceder. Entonces la tropa insurgente pues cedió muchas de las cuestiones, y el Estado también cedió aspectos que a la luz de la ley y la Constitución podrían ser estrambóticos. Pero como se trata de una justicia especial, transicional, no es permanente, es especial para dirimir el conflicto de 60 años, estamos cansados de la violencia, entonces eso debe entenderse como justicia especial y transicional. Bueno, ustedes ya saben, el presidente ha objetado la reglamentación a la justicia especial para la paz, y mientras habla de en el plan de propender por un país en paz, hace todo lo contrario. Primero porque está desfinanciada el posconflicto en materia financiera. Ojo, si un plan nacional de desarrollo no trae el presupuesto que se necesita para el posconflicto, que quedó en las bases del acuerdo con la insurgencia de las FARC, pues sencilla y llanamente es matar el proceso, porque no habrá reparación para las víctimas. Ojo, ¿sí? Si no hay presupuesto para la justicia especial para la paz o para el proceso y lo firmado en el proceso de paz con la insurgencia, pues sencilla y llanamente estamos matando. Pero además hay un artículo, el artículo 57, que establece que, sobre todo para las víctimas, ¿sí? El artículo 53, que tiene que ver con el pago de sentencias o conciliaciones judiciales en mora. Ustedes saben que debido a la violación sistemática de los derechos en Colombia, de la vida, de los falsos positivos, de todo lo que hemos visto en este país, pues hay una serie de demandas contra el Estado, miles de demandas contra el Estado, que hoy suman más de 300 billones de pesos, las pretensiones para indemnizar a las víctimas, repararlas, etcétera, etcétera. Y con este artículo 53 se pone en tela de juicio el litigio en el sector administrativo, pero sobre todo es un peligro para las víctimas, porque se le van a reconocer las deudas. Dice, bueno, nosotros sí debemos pagar esas sentencias porque en Francalit las víctimas ganaron en los estrados judiciales tal proceso por falsos positivos, pero no hay plata para pagar. Entonces vamos a reconocerla como deuda pública, pagadera a través de los famosos TES o títulos de endeudamiento público, y que son redimidos a 5, a 10 o a 15 años. Imagínense ustedes que unas víctimas ganen en Francalit una sentencia y que el Estado les pague a chichiguas esa reparación a 15 años con bonos o con títulos que se denominan TES. Y además, para el litigio, para los profesionales del derecho, esto es una afrenta, porque usted esperando que su negocio o dos o tres negocios los gane, pero que el Estado diga sí, se los vamos a pagar a 15 años, pues eso es matar la profesión. Dentro de las gravedades que presenta esto. Tú también hablabas de la reforma laboral inmersa en el Plan Nacional de Desarrollo. Desastroso, desastroso por todos los lados, por donde se los mire. En primer lugar, la contratación por horas. La contratación por horas, pues, es una profundización de la tercerización laboral que se venían dando a través de las cooperativas, por ejemplo, porque no habrá pago de prestaciones. Si no se les pagan con las cooperativas de trabajo asociado, menos se le va a pagar a un trabajador la seguridad social y sus prestaciones a través del trabajo por horas. Igualmente, la seguridad social se va a ver afectada en la medida en que el artículo 117 establece que las personas que hayan cotizado 10, 12, 15 años al sistema de seguridad pensional y que ya no pueda pensionarse porque no cumple los dos requisitos esenciales, que es tiempo y edad, entonces esa platica en la ley actual decía hay devolución de saldos. Listo, entonces devuélvase la cotización de los 12 o los 15 años que cotizó la persona. El Plan Nacional de Desarrollo dice que si la persona entre los 10 días después de aprobar la ley no pide esa devolución de saldos, irán a parar a los famosos BETS, o sea, beneficios económicos pensionales. Estos beneficios económicos pensionales acuñados en el acto legislativo 01 del 2005, que mató las pensiones en Colombia, que negó las pensiones convencionales que teníamos los sindicatos, por ejemplo, y que acabó con los regímenes especiales, implicaba lo siguiente en el Plan Nacional de Desarrollo. Una persona que gane por debajo del salario mínimo, ¿correcto? Al ganar por debajo del salario mínimo, pues no va a tener capacidad para cotizar a una pensión que denomina la Constitución, no puede ser por debajo del salario mínimo. Entonces es todo el sector informal. Todo este sector informal, con una política muy astuta, dicen, bueno, señores, empiecen a cotizar, o sea, van a recaudar capital de los sectores informales para usted al final obtener un beneficio económico pensional que es, al final es una pensión muy por debajo del salario mínimo. Es decir, se calcula que a través de este sistema de los BETS habrá gente del sector informal. Ustedes saben que el sector informal es más del 68% en Colombia. Toda esa masa de trabajadores van a recibir es una limosna, así como las limosnas que da el departamento de la prosperidad. Acuérdense, pues, de los subsidios que dan este departamento de la prosperidad social. En síntesis, los BETS para toda esa gama del 68% del sector informal será una pensión que no raya los 200.000 pesos, según los cálculos de los analistas.
Bueno, pues de esta manera le queremos agradecer en la participación de nuestro compañero Miguel Vivas. Él es fiscal nacional de Azonal Judicial, y esa radiografía, esa reflexión que hace en torno a esas 1.300 páginas y esos 183 artículos que contiene el Plan Nacional de Desarrollo. Pues más adelante lo estaremos invitando a nuestro compañero para que de alguna manera en otro programa, en otro espacio, miremos cuáles son las estrategias que se tiene pensado para contrarrestar este Plan Nacional que, pues, ya empezó el recorrido para ser aprobado.
Bueno, muchas gracias a Centralecol, y antes de despedirnos, pues la CUT ya votó un paro nacional el próximo 25 de abril, es decir, exactamente dentro de un mes habrá una hora cero. Queremos que varios, que no solamente el movimiento sindical confluya en este paro, sino los sectores sociales, e igualmente invitarlos hoy a las 5 de la tarde en la CUT para a todos los sectores, a los radioescuchas, para que se acerquen. Vamos a hacer un balance de la minga indígena y el quehacer para poder ayudar a que el gobierno se haga presente a la minga para que pueda haber una negociación y un desbloqueo inmediato de la vía.
A ustedes, estimados oyentes, muchas gracias por su sintonía y los invitamos para el próximo martes a partir de las 9:30 de la mañana. Agradecemos la asistencia técnica de nuestra compañera Ana Milena López.
Unicauca Estéreo 104.1 presentó
Voz Sindical. Sindical.
Programa del Sindicato Nacional de Trabajadores y Empleados Universitarios.
Sintra Unicol Popayán.